Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La verdad es que nos gustaría que a 5 días para finalizar este 2021 las noticias fueran otras, pero tenemos que seguir hablando del coronavirus. Tras varios días sin que se actualicen los datos de los contagios, las cifras que han ido facilitando durante esta mañana las comunidades autónomas adelantan que hoy se va a batir en España un nuevo máximo de casos. Por ejemplo, en Navarra, el País Vasco y en La Rioja la incidencia rebasa ya los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. Son unos números que no se habían visto en toda la pandemia. Unas cifras que, tras la negativa del gobierno central a adoptar medidas comunes en todo el territorio, están llevando a las regiones a recuperar por su cuenta antiguas limitaciones, aunque hay 6 comunidades que se han pactado restricciones homogéneas para intentar frenar el incremento de los contagios. Son País Vasco, La Rioja, Asturias, Cantabria, Aragón y Navarra, todo ese corredor norte. Medidas que pasan por adelantar, por ejemplo, el cierre de la hostelería. COPE Pamplona, Maite Moro.
El gobierno foral ha solicitado hoy al Tribunal Superior de Justicia de Navarra el aval para extender el pasaporte COVID a residencias, hoteles y gimnasios y limitar el horario de la hostelería hasta la 1 de la madrugada. Además, en la hostelería también se establece el mismo límite horario de cierre para una serie de locales y actividades como sociedades gastronómicas y peñas. No se podrá consumir en barra en los bares y las mesas serán de un máximo de 10 comensales. Se regulan también eventos específicos de carácter social, cultural y deportivo, así como actividades navideñas, entre ellas las cabalgatas de Reyes. Navarra, recordemos, tiene una incidencia a 14 días que supera los 2.200 casos por cada 100.000 habitantes. La nueva orden foral entraría en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y estaría vigente hasta el 14 de enero incluido.
En Alicante, la policía sigue buscando a un hombre por el asesinato de una joven de 25 años. Su cadáver fue encontrado el día de Navidad en un barrio de Elche y presentaba varios disparos, además de múltiples signos de violencia. Con ella ya son 43 las mujeres asesinadas, lo que va de año por violencia machista, y es que se acaba de confirmar que se trata de un nuevo asesinato a manos de su pareja o expareja. COPE Alicante, José Ramón Zaragoza.
La delegación del gobierno ha confirmado que se trata de un nuevo episodio de violencia machista y que la fallecida tenía un hijo y una hija menores de edad y que no existían denuncias previas por maltrato contra la pareja y el presunto agresor. Y es que ahora la Policía Nacional busca al hombre pareja sentimental de la mujer y el cual se encuentra en paradero desconocido y se está indagando en su localización para determinar su presunta participación en el asesinato. Con esta muerte en Elche se eleva a 43 el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año y a 1.125 desde el año 2003. Recordamos que la víctima fue encontrada sin vida sobre las 11 de la noche del 25 de diciembre, el día de Navidad, en un domicilio del barrio ilicitano de Los Palmerales y presentaba un único orificio por arma de fuego.
Y siguiendo la estela del caso de Canet, en Cataluña, en Baleares, los padres también empiezan a pedir que sus hijos reciban las clases en castellano que les corresponden. ¿Y quién está detrás de esta primera solicitud en las islas? Cristina Requena.
La asociación Hablemos Español y el padre de una estudiante de la ESO de un instituto de Mallorca han solicitado ante la Consellería de Educación de Baleares que haya un mínimo de 25% de horas lectivas en castellano aplicando la jurisprudencia catalana a la educación balear. Gloria Lago, presidenta de esta entidad, advierte que si la Consellería no atiende la solicitud, se dará inicio a un contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
Este padre ya ha pedido en alguna otra ocasión mejoras y es un instituto que, como tantísimos en Baleares, está sometido a una inmersión obligatoria. Esta niña no tiene ninguna clase en español como lengua vehicular.
Hablamos Español espera que más padres de Baleares sigan el ejemplo de Salvador y reclamen por el derecho de sus hijos.
Y además, en unos minutos vamos a hablar de despoblación, una realidad y un problema que afecta a miles de pueblos de nuestro país y que va a más. 23 provincias españolas han perdido habitantes este año y casi 4.000 municipios se encuentran en este momento en riesgo alto de despoblación. Una de esas localidades es Benamira, en Soria. Solo tiene un habitante. Es Fernando, que trabaja como conservador de carreteras.
Yo vine aquí para 4 meses y para un trabajillo que salió por aquí dije, bueno, pues me voy al pueblo 4 meses y me ahorro alquiler. Y a lo tonto 12 años llevo. Llevo ya 4 años solos. Antes vivía otra persona, pero ya murió. Llevo ya 12 años en el pueblo y desde que se tuvo que ir el Pedro, que en paz descanse, pues me quedé solo.
Pues el de esta localidad, el de Benamira, no es un caso aislado. A partir de las 3:30 recorreremos algunos pueblos de la España despoblada y hablaremos con algunos de sus habitantes. Antes, los deportes.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Pues está la cosa revuelta, sí, con el asunto del COVID, también, por supuesto, en el deporte, que no se libra de esta sexta ola protagonizada por la variante Omicron y que además empieza a verse en resultados porque los equipos están preparándose para volver al trabajo. Recordemos que después de las mini vacaciones vuelve la Liga este fin de semana. También afecta el COVID en el baloncesto y en otros deportes, ahora lo contamos, pero hoy es el día de Ferran Torres, porque el jugador del Manchester City va a ser en las próximas horas nuevo futbolista del Barça. Lleva informando sobre el tema puntualmente a todos los oyentes de la cadena COPE Víctor Navarro desde primera hora de la mañana. ¿Cuál es la situación ahora mismo con Ferran Torres? ¿Cuánto falta, Víctor, para que sea oficial su fichaje por el Barça?
Esperan en el FC Barcelona hacerlo esta misma tarde. Ferran Torres disfruta de su día, la jornada en la que será oficial su fichaje por el FC Barcelona, a cambio de 55 millones de euros fijos más 10 en variables. Ferran Torres firmará por 5 temporadas, ya ha pasado las pruebas médicas, un reconocimiento en el Hospital de Barcelona de 2 horas de duración y unas pruebas físicas en la ciudad deportiva. Esta tarde el Barça espera hacerlo oficial. Mañana Ferran Torres será presentado en el Camp Nou y a las 6 entrenará las órdenes de Xavi Hernández.
Pero ahora, como diría Manolo Lama, la pregunta que se hace ahora mismo todo el mundo es cómo va a conseguir el Barça inscribir a Ferran, este Barça que está pasando por el peor momento económico de su historia, un fichaje, un monto, de 55 millones más 10 en variables. ¿Cómo va a hacer José Luis Gil el Barça para inscribir a Ferran Torres en la Liga?
Tiene que aplicar la regla del 4x1, es decir, por cada millón que el Barça declara por Ferran Torres, ha de desprenderse de 4. ¿Cómo se hace eso? 1. Renovando largo y a la baja a Dembélé, mete también en ese paquete a Sergio Roberto. 2. Dando salida de la plantilla a vacas sagradas y caras, señala un Titi y Coutinho. 3. Salidas de perfil más bajo, por ejemplo, Luke de Jong. Y atención, en ultimísimo extremo, el Barça tendría un botón rojo, en este caso, de salvación. Si el Barça se acoge al fondo CVC de Tebas, su límite salarial se ampliará el 15%. Lo que supondría jaque mate y Ferran dentro.
Pues eso es lo que tiene que hacer, como nos explica José Luis Gil, el Barça, para poder inscribir a Ferran Torres, que podría debutar el 5 de enero en Copa con el Barcelona. Y ahora repasamos también, Juan Arias, para los más despistados, la trayectoria de Ferran Torres. Sabemos que ha estado lesionado en los últimos tiempos, pero ¿qué ha hecho el jugador en las últimas temporadas en el fútbol?
En el 2006, con solo 6 años, entró en el fútbol base del Valencia, donde fue escalando hasta llegar a debutar con el primer equipo con 17 años en diciembre del 2017. Con el conjunto che ganó la Copa del Rey del 2019. En agosto del 2020 fue traspasado al City por 25 millones de euros con el club inglés. La pasada temporada ganó la Premier League y la Copa de la Liga. Y en el 2020 debutó con la selección española, con quien ha jugado 22 partidos anotando 12 goles.
En el Barcelona no solo se habla hoy de Ferran Torres, también se habla del caso de Abde con la selección de Marruecos. ¿Se va a marchar, Gil, el jugador a la Copa de África con Marruecos?
Vamos a verlo. Por normativa FIFA, ni Barça ni Abde se pueden oponer a la convocatoria del extremo por Marruecos para la próxima Copa de África. Es oficial desde el día 23. Por eso, desde el entorno del futbolista se está en conversaciones con la Federación Marroquí para que el extremo quede liberado de su selección y pueda centrarse en el Barça, aun a riesgo de que eso siente un precedente con otros clubes españoles. Pero el jugador sabe que este arranque de 2022 es clave para sus opciones ante Xavi, después de haber irrumpido en el primer equipo con la llegada del nuevo entrenador.
Vamos ahora con el Real Madrid. Les dejamos antes de las vacaciones con un brote importante de coronavirus. ¿Cuándo regresan al trabajo y cómo están los jugadores del Real Madrid, Melchor?
Bueno, podemos decir que mejora la situación. Santi Asensio ha sido el último en anunciar que ha dado negativo, por lo que a estas horas el único jugador que faltaría por hacerlo en el Real Madrid, al menos de forma oficial, sería Isco Alarcón. Mañana toda la plantilla está citada para pasar los pertinentes PCR para poder entrenar el miércoles y empezar a preparar el primer partido del año, que será el domingo 2 de enero en casa del Getafe. Hoy también en Dubái se van a entregar los Globe Soccer, donde Benzema y Courtois optan a ser el mejor jugador del año y el mejor portero, aunque ninguno de los dos va a asistir a la gala.
El Atlético de Madrid también vuelve efectivamente al trabajo esta semana para afrontar el regreso de la Liga, pero estamos en una semana importante porque se cumplen, Javi Gómez, 10 años de la llegada del Cholo al banquillo.
Sí, 10 años se cumplen desde que Simeone firmase su primer contrato como entrenador del Atlético de Madrid, y para recordarlo el club ha difundido un vídeo donde el argentino, sincero y nostálgico, hace un repaso de su trayectoria, sus 8 títulos, agradece a la afición, a la que dice deberle mucho desde el primer día, y de cara al futuro, escucha, Santi, porque pide exigencia.
Hemos llevado al club a un lugar donde la gente pide más, y está bien que pida más, porque es la mejor manera de exigirle al Simeone entrenador y al que venga después de Simeone, porque el club está en un momento de crecimiento porque la afición tiene que exigir más, porque no tengo ninguna duda que tengo muy claro lo que necesita este club.
El Cholo Simeone, 10 años en el Atlético de Madrid y en el Sevilla. Estamos pendientes, no del COVID, pero sí de otra cosa que va a mermar mucho a los equipos, a algunos equipos, durante el mes de enero, que es la Copa de África. ¿Cómo afecta al Sevilla, Víctor Fernández?
Bueno, de momento hay buenas noticias, entre comillas, para el próximo partido, ya que Lopetegui va a poder contar con Bono, Munir y En-Nesyri. La FIFA ha retrasado las convocatorias de los jugadores que van a disputar la Copa de África y este asunto va a beneficiar al Sevilla, que podrá disponer de estos tres jugadores el 3 de enero ante el Cádiz. Eso sí, después de ese partido se tendrán que marchar.
El Sevilla segundo en la Liga, el tercero es el Betis, que ha retrasado un día, Isaac Escalera, la vuelta al trabajo.
El Betis vuelve mañana al trabajo, en principio volvía este lunes, aunque como medida de precaución, hoy el día está destinado únicamente para las PCR de toda la plantilla y el cuerpo técnico, y será el martes cuando se reanuden los entrenamientos una vez se conozcan los resultados de todas las pruebas.
Y hablábamos del Cholo Simeone, volvemos con el Atlético de Madrid y con Javi Gómez para conocer cuándo vuelve al trabajo el equipo del argentino, que tiene partidazo este fin de semana, Javi.
Sí, el miércoles a las 5 de la tarde, Santi, volverán los del Cholo a los entrenamientos, pasarán las pertinentes pruebas PCR y pondrán ya el foco en el partido que dices del día 2 frente al Rayo. En el horizonte también estará a recuperar lesionados, recuerdo Bersálico, Savic, Jiménez, Griezmann y Llorente se fueron siendo baja al parón y los dos últimos deberían estar ante el Rayo.
Es súper derbi madrileño porque el Rayo es cuarto en la tabla con 30 puntos, quinto es el Atlético de Madrid con 29. Partidazo este fin de semana, el domingo, a partir de las 4 y cuarto. Hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Mi casa, mi tele de no sé cuántas pulgadas. Qué poco me duró mi primer sueldo. Y el armario de los bolsos. Siguen sin durarme nada los sueldos. La sortija de la familia, de la abuela a mamá y de mamá a mí. Mi botica particular. Creo que tengo cremitas como para 10 años. Mi saloncito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Efectivamente, el COVID está protagonizando muchas noticias en este inicio en este regreso de la Liga, en este inicio del nuevo año. Pero en el Sevilla, además de la Copa de África, también estamos pendientes de un fichaje. Un hombre por el que suspira Lopetegui y no es otro que Marcial, Víctor Fernández.
Sí, Monchi quiere apuntar al ataque, sobre todo porque se va a marchar en Nesido ante un mes y uno de los grandes objetivos, como veníamos contando, Anthony Martial. El delantero del Manchester United le ha dicho a Monchi y le ha confirmado que estaría dispuesto a venir al Sevilla, pero de momento el club inglés no parece dispuesto a darle salida al jugador. El entrenador, según ha publicado la prensa británica, le ha dicho que por el asunto del COVID no quiere disminuir los efectivos de la plantilla. Su alta ficha es también un gran problema, pero Monchi va a insistir porque es el que quiere para reforzar el ataque.
Veremos si llega Martial al Sevilla. El que seguro que llega a la Real Sociedad es Rafinha Mouridiakhef.
Rafinha Alcántara se convertirá en las próximas horas en jugador de la Real. Ha pasado reconocimiento médico esta mañana y la oficialidad es inminente. El brasileño no contaba apenas para Mauricio Pochettino y el club parisino PSG lo cede a la Real hasta el final de temporada sin opción de compra. El objetivo blanquiazul es aumentar su fondo de armario para las tres competiciones, teniendo en cuenta además que hombres importantes de la medular como Merino y Silva andan renqueantes.
Hablamos de fichajes de jugadores, pero hay equipos que también van a tener que fichar entrenadores. Por ejemplo, el Alavés, que vuelve a los entrenamientos, pero sabiendo ya que Javi Calleja, Roberto Reyaga no va a seguir.
Pues de no ocurrir un acuerdo sorprendente, ni el Deportivo Alavés ni Javier Calleja van a ceder en sus pretensiones. Y el entrenador madrileño va a realizar los entrenamientos previos al derbi frente a la Real Sociedad, pero no se va a sentar en el banquillo. El Alavés hará pública su destitución el 1 de enero para ahorrarse por una cláusula del contrato un año de finiquito y el entrenador madrileño hará de entrenador interino hasta esa fecha por si el Alavés le destituye antes y puede cobrar el año y medio de contrato que le queda. Así que esta tarde a las 5 comenzará la cuenta atrás en el banquillo de Javier Calleja y quedará un día menos para que se siente en él José Luis Mendy.
Vuelve la Liga, pero solo un partido para cerrar el año 2021, el que va a enfrentar a Valencia y a Español. ¿Cómo está el Valencia, Rafa Villarejo?
Bueno, juega el viernes, pero regresa el último al trabajo, también porque fue el último en jugar antes de las fiestas, el día 20 del derbi ante el Levante. Bordalás pactó con sus jugadores que si conseguían el 9 de 9, es decir, las victorias ante Celta, Elche y Levante, tendrían más días de vacaciones Dicho y hecho, la plantilla cumplió sobre el césped ganando los tres y Bordalás estiró las fechas navideñas, así que, como digo, será el miércoles cuando regresen al trabajo en Paterna para preparar el último partido del año, como decías, el viernes ante el Español, buscando, eso sí, la que sería la cuarta victoria consecutiva y que dejaría al Valencia en puestos europeos.
Ha sido Juan Arias más madrugador el Español. ¿Cómo prepara ese partido último del año contra el Valencia?
Regresó ayer el equipo Perico a los entrenamientos y por la tarde volverá a entrenarse para preparar el partido del viernes en Mestalla. Óscar Gil y David López son baja por lesión. Keydy Vare podrá volver a jugar después de mes y medio lesionado en un encuentro con Albania.
Vuelve la Liga y empieza también otra vez el protocolo por la subida de los casos coronavirus. Vamos a recordarle, David Jiménez, a todo el mundo en qué consiste el protocolo que entra en vigor de nuevo hoy.
Pues para volver a los entrenamientos, todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico pasarán un test PCR. El que dé negativo entrena, el que dé positivo se confina. Se van a hacer test de antígenos diarios a todas las plantillas de primera y segunda división y además por lo menos hasta el 15 de enero todos los clubes harán una PCR semanal. Ojo al tema de los positivos porque solo se podrán aplazar dos partidos hasta marzo por equipo y además de todo esto los futbolistas irán vestidos desde casa o desde el hotel. Coincidirán un máximo de 7 jugadores en el vestuario y se van a duchar en casa.
Dejamos antes de irnos de vacaciones los equipos, varios conjuntos con muchos casos de positivos. Vamos a repasar cómo están todos ellos, empezando Santi Peón por el Celta.
Pues que la plantilla, te cuento, tocayo, que está citada esta misma tarde en cuestión de apenas 45 minutos para pasar pruebas PCR antes del regreso a los entrenamientos. De momento y a la espera de los resultados que arrojen las pruebas que se van a realizar esta misma tarde, como digo, tenemos a día de hoy 4 positivos confirmados.
Otro brote importante lo tuvimos en el Rayo Vallecano. ¿Cómo están los muchachos, Adrián Gil?
Pues el equipo de Andoni Iraola tenía previsto regresar hoy a los entrenamientos, pero tras el brote detectado la semana pasada, este martes se han hecho test PCR y están a la espera de los resultados. El club no ha publicado el nombre de los positivos, tan solo se conoce el del técnico Andoni Iraola y tampoco se sabe el número exacto, aunque todo apunta a que son más de 10 contagiados.
El brote más grande de todo el fútbol profesional en España lo vivimos en Lugo. Se marchó por encima de los 20. ¿Cómo están en el regreso al trabajo de los lucenses, Álvaro Lorenzo?
Recordemos, Santi, que ese brote que dices en el Lugo obligó a suspender su partido ante la Almería y llegó a los 27 positivos con 17 jugadores incluidos. Para esta tarde, pruebas PCR previstas para todo el equipo. Hoy, además, remata la cuarentena tras cumplirse 10 días del primer caso, con lo cual todos los negativos en los test de hoy, mañana, podrán entrenar con normalidad.
Vuelve la Liga en Primera División y vuelve la Liga también en Segunda División. Hay muchos equipos regresando al trabajo y comunicando también, Laura Solán, casos positivos.
En la vuelta al trabajo, el Eibar ha anunciado los positivos de 6 jugadores. Todos ellos tenían síntomas leves durante las Navidades. También ha habido contagios en Huesca. El club alto aragonés ha comunicado 3 positivos, 2 de ellos son jugadores. Por su parte, el Amorebieta y la Ponferradina han hecho oficiales 3 contagios y en el día de ayer, el Valladolid informaba del positivo de Kiko Olivas.
Es también noticia en la segunda división. El nuevo entrenador del Ibiza ejerce ya, Paco Gémez, Jordi Jiménez.
No quiere cambiarlo todo de arriba abajo en 2 días. Ha ensalzado el trabajo del anterior entrenador, Juan Carlos Carcedo, pero quiere aplicar su manual de fútbol. No renuncia a nada y explicaba en Tiempo de Juego anoche ¿por qué ha decidido coger la Unión Deportiva Ibiza?
Pero creía que era el momento y sobre todo creía que era el sitio. Me ha gustado muchísimo lo que me han presentado, me ha gustado muchísimo el proyecto y eso ha sido lo que me ha llamado la atención y me ha hecho decantarme por venir.
Bueno, y hay una vieja pretensión en la Liga, lo preguntábamos estos días pasados en la encuesta, que es que haya fútbol en Navidades. Como pasa en Inglaterra, menudo éxito César Abadía del Boxing Day en la Premier.
Pues sí, que nos dejó ayer 28 goles en 6 partidos, donde destacó la victoria del Manchester City 6-3 ante el Leicester. Además, también ganó el Arsenal 0-5 en Norwich, el Chelsea remontando 1-3 contra el Aston Villa, el Tottenham de Conte 3-0 al Crystal Palace y la victoria del Southampton 2-3 frente al West Ham. Pero en el último partido fue un Brighton 2, Brentford 0, en el que destacó con 2 paradas antológicas el internacional español Robin Sánchez. El portero, tras el partido, comentó en el partidazo de COPE la situación allí con el COVID.
Se puso un poquito más restrictivo, por eso los partidos cancelados y tal.
Sí.
Estas últimas 2 semanas, pero lo están facilitando un poquito más ahora. Me ha sorprendido, lo esperaba un poquito más lleno, después de un par de partidos encima de todo que se han cancelado y tal. Pero bueno, es entendible, es Navidad, o sea que la gente le gusta estar en casa en esta época.
Y ya pasaron los premios del Balón de Oro, pero hoy estamos pendientes de otros galardones, son los del Globe Soccer, Bruno Casar.
Más de 5 millones de aficionados de 200 países han elegido a los finalistas de los Globe Soccer Awards, que se entregarán esta tarde a las 4:30 en Dubái. Entre los nominados destacan Benzema, Messi, Lewandowski para el premio al mejor jugador, Azpilicueta es el único español nominado a mejor defensor del año, Courtois, único portero nominado de la Liga Española, y Alexia Putellas parte como favorita para el premio a mejor jugador.
A ver si se pueden llevar los nuestros también un buen zurrón de premios. Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola Luis, solo puedo hacer una llamada.
Es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿A qué sabe tu Navidad?
A jamón ibérico.
A turrón y mazapán.
Y también a la alegría de disfrutarlo todo con las mejores ofertas.
Las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Caja de 6 botellas de Rioja Reserva Hacienda López de Haro, 45 euros.
A solo 7,50 la botella.
Con 6 copas de regalo.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Hay casos COVID en el fútbol, pero hay muchos casos COVID también en el baloncesto. Por ejemplo, han costado ya la suspensión de un partido de la Euroliga, Pilar Casado.
Así es, Sergi Llull y Jeff Taylor son los dos últimos casos positivos que ha detectado los servicios médicos del Real Madrid. El total de positivos asciende a 9 jugadores y Pablo Laso de la primera plantilla. Si restamos los 3 lesionados, solo hay 4 jugadores que nos han visto afectados, que son Tavares, Rudy, Williams-Goss y Vukcevic. Después de que se aplazara la semana pasada el Juventud Real Madrid, que debía de disputarse hoy en Badalona, la Euroliga ha tomado idéntica decisión. Se suspende el Fenerbahce-Real Madrid previsto para este miércoles a las 7 menos cuarto y que correspondía a la jornada 18.
En la ACB siguen apareciendo positivos. ¿Esto afecta a los partidos de la Liga, Juan Arias?
Pues sí, por ejemplo, mira, el Barça pierde a Oriola por COVID, pero recupera a Hayes Davis tras dar negativo después de haber permanecido confinado en Atenas, pero la Andorra comunica 2 positivos, pero por la tarde se espera que anuncien varios casos más. Lo más probable es que se aplace el partido de mañana, como ha sucedido con el Tenerife-Valencia, previsto para el miércoles, por 9 positivos en el equipo tinerfeño y que también afectará con toda probabilidad a su choque contra el Murcia. Respecto al Manresa-Obradoiro del jueves, habrá que ver cuántos disponibles tiene el equipo catalán después del megabrote de la semana pasada. Esta tarde pasan pruebas.
Y además, estaba prevista esta mañana una asamblea telemática del ACB. ¿Hay noticia, Pilar Casado, en esa asamblea?
Sí, esa asamblea ha terminado ya y lo que os podemos contar en la cadena COPE es que los clubes en esa asamblea han acordado extender por unanimidad la fecha máxima para decidir la clasificación para la Copa del Rey hasta el 30 de enero. Recordemos que el corte para la Copa del Rey se produce tras la jornada 17, hoy va a empezar la jornada 15. Insisto, hay plazo hasta el 30 de enero para poder recuperar los partidos que se están viendo aplazados por COVID.
Recuerden que hoy hay previstos 2, a las 7 Río Obregón, Urbar Fuenlabrada y a las 9 y media Gran Canaria, UCAM Murcia. Y en la NBA, los Cavs de Ricky Rubio arrasan a los Raptors. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. En un encuentro marcado por las numerosas bajas en ambos conjuntos, Cleveland ganó 144-99 a Toronto. Ricky acabó con 16 puntos, 2 rebotes, 6 asistencias y 3 robos, y hasta 5 compañeros suyos se fueron por encima de los 17 puntos. No les fue tan bien a los otros 2 españoles que jugaron anoche. Miliernan Gómez volvió a ser titular y sumó 14 puntos y 6 rebotes, pero sus Pelicans perdieron en Oklahoma. Y Serge Ibaka anotó 10 puntos y capturó 6 rebotes saliendo desde el banquillo en la derrota de los Clippers ante los Nuggets. En ese encuentro, Jokic ejerció de MVP y firmó la actuación de la noche. El pívot serbio acabó con 26 puntos, 22 rebotes, 8 asistencias, 2 robos y 2 tapones.
En Fórmula 1 todavía sigue coleando ese último y espectacular gran premio que coronó a Verstappen, pero ya tenemos a los nuestros probando el simulador de 2022, Carlos Miquel.
Semana de vacaciones para Fernando Alonso y Carlos Sainz después de su extenuante temporada de Fórmula 1. Al madrileño le toca llevar al aeropuerto a su padre rumbo al Dakar y el bicampeón del mundo de Fórmula 1 tiene ya en su museo su última adquisición, el Toyota con el que corriera en 2020 la mítica prueba dakariana. Ambos han probado los coches del año que viene, tanto los simuladores de Alpine como de Ferrari, y la conclusión es clara: serán coches más difíciles de pilotar y en las primeras carreras se notará la diferencia entre los mejores y los peores pilotos dentro de cada escudería.
En tenis está a punto de arrancar la temporada con el primer grande, con el Open de Australia, y hay muchas dudas sobre la presencia de algunos tenistas, entre otros Laura Solán, Djokovic.
Novak Djokovic será baja para la ATP Cup, el torneo previo al Open de Australia. Así lo anunció el tenista serbio en la tarde de ayer, lo que pone en duda su participación en el Abierto de Australia. Mientras tanto, seguimos muy pendientes de Rafa Nadal. El de Manacor es positivo, pero continúa entrenando con el objetivo de llegar al Open de Australia. Para viajar a Melbourne, Rafa Nadal tendrá que dar negativo en una PCR 72 horas antes.
Y terminamos el repaso con Fútbol Sala. Tenemos noticias de aplazamientos en el Fútbol Sala masculino y una gran noticia en el Fútbol Sala femenino, Abel Madrigal.
La Federación ha aplazado el partido este martes entre el
Pozo Murcia y el Palma Futsal por 3 casos de coronavirus en la plantilla balear, al igual que el Jaén Cartagena del miércoles por varios casos en el primer equipo jienense. Es noticia también la llegada de la mejor jugadora del mundo, la brasileña Amandinha, al Torreblanca Fútbol Sala Femenino, un equipo de Melilla de la Primera División Española.
Grandísima noticia para el Fútbol Sala Femenino Español, la llegada de Amandinha. Hasta aquí este repaso del deporte, Ángel, de este día 27 de diciembre.
Así viene la información deportiva, ahora sí que es en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Bueno, vaya la que tenemos montada otra vez con el coronavirus y qué ambiente de tristeza en unas fechas tan, tan especiales, ¿no? Como es la de la Navidad. Pues nada, todo el mundo a cuidarse dentro de lo que se pueda, a celebrar las fiestas, a intentar estar con la familia al aire libre, con ventilación y todo lo que se pueda, pero vamos a tratar de disfrutar un poco porque vaya 2 años que llevamos ya casi con el maldito bicho. Bueno, está afectando, ya saben, también al mundo del fútbol, pero nosotros hoy en la encuesta no queríamos hablar coronavirus, queríamos hablar otras cosas. David, ¿por qué preguntamos?
Pues en la encuesta de @deportescope en nuestro Twitter hoy hemos preguntado sobre Ferran Torres. ¿Es Ferran Torres el futbolista que necesita el Barça? Dos respuestas, sí, es un jugadorazo o no. El Barça necesita un 9 puro. Regular esta encuesta, muy el 52%, me estoy haciendo ya un lío, ¿eh? El 52% ha dicho que sí, que es un jugadorazo y que es el futbolista que necesita el Barça. El 48% dice que no, que el Barça lo que necesita es un 9 puro.
Dice Arantxa que apretada, querías decir.
Sí,
dividida,
apretada.
Disputada.
Es que no me salía.
Un poco todo. Pues sí, la gente David no termina de decidirse. Mira, ha preguntado, como Víctor Navarro tenía casi el día libre hoy con Ferran Torres, ha preguntado en la calle a los aficionados del Barça qué les parece la llegada de Ferran.
Me parece que el Barça mejora increíblemente este mercado de invierno. ¿Quién te dice que si no hay unas ventas en verano, incluso este mercado de invierno, se pueda realizar esta operación de Haaland?
No lo veo un problema para poder fichar a Haaland en verano. Si nos deshacemos ya de una vez de Coutinho y Umtiti, imagino que podría realizarse el fichaje de Haaland.
Tiene buena cara.
Sobre el papel parece un fichaje un poco caro.
Aún y así, creo que el hombre es el rubio, el hombre es Haaland, y si viene en verano, creo que va a ser un jugador diferencial.
Me quedo con esa respuesta que dice, tiene buena cara. Sí. Bueno, esto decía el pueblo sobre Ferran. Pero anoche nuestro pueblo, en el partidazo, en el tertulión con Corrochano, hablaban también de la llegada del nuevo delantero al Barça.
Ferran ha metido en 2 temporadas en el City, temporada y media, llámale, 9 goles en Premier, y creo recordar que metió, si no me equivoco, 4 goles en Copa. O sea, que tampoco te creas que metió mucho más. O sea, que es que su bagaje goleador en el City no ha sido una cosa asombrosa.
Yo creo que hay que ya desearle. Hay
pero
que
es lo que más necesita el Barça en estos momentos, no, es la pregunta que hago yo.
Pero es que a lo mejor lo que necesita no lo puede comprar. Sí,
ya,
no,
pero entonces vale, ahorra. Entonces sí, ahorra y guárdalo en un cajón.
Entonces tienes a Sufati.
No, pero ¿dónde está situado el Barça ahora en la clasificación?
Y Ferran Torres va a cambiar eso, bueno, por sí solo. No, yo soy el único...
Él por sí solo no. De hecho, si no ha podido Dembélé, no creo que pueda hacerlo.
Debo ser el único
no, no
que
creo
piensa,
que pueda hacerlo Ferran Torres.
Debo ser el único que piensa, y me gusta que si os tiráis encima mío y tal, que a mí, Ferran Torres, estoy de acuerdo en todas las virtudes que habéis dicho, me encanta, es un futbolista que me encanta, me parece un buen
pero
fichaje.
Que de eso ya tiene el Barça.
Ferran Torres me parece un buen fichaje, pero Ferran Torres por 55 más variables, a mí no me parece un buen fichaje.
Vamos a ver, Dani, ¿qué delantero
que una... 2014, oye, que tenía dinero, sí. Pero no tiene dinero este Barça.
Lo va a pagar en cuatro plazos. Y eso lo va a pagar, a 15 millones por temporada.
¿Y eso es mejor, Manolo, o es peor?
De momento parece que va a ser tal
como Dani, lo que ha dicho. Lo necesita ya, lo necesita ahora, no lo necesita la temporada que viene.
Con lo que ha dicho el amigo Víctor, si se va a pagar en verano del año que viene, a lo mejor este fichaje es imputable a la próxima temporada, si es después de junio. Con lo cual,
yo creo que
el dinero lo puede recoger.
¿De verdad os parece caro un delantero titular líder en este momento? Porque es uno de los líderes de la selección española o de cualquier selección de que esté a primer nivel en Europa,
si
barato, con 21
Santi,
años.
A mí me parece caro, Santi.
Eso es otra historia. Que el Barça te lo puedas permitir o no, es otra historia. Hay cosas muy baratas que yo no me puedo permitir.
A mí me parece caro. A mí me parece caro. Y después, yo creo que por donde va Dani,
se podría guardar dinero para intentar Haaland.
Bueno, pues también está muy disputada, David, la cosa en el partidazo. La gente no termina de ponerse de acuerdo si Ferran es el futbolista o no que necesita el Barça. Desde luego es un buen futbolista y todos los refuerzos para el Barça serán bienvenidos porque tiene una situación muy complicada. Recuerden que está en la Europa League y que ahora mismo está en una situación que le dejaría fuera de competir el año que viene en la Champions League. 3:30, 2:30 en Canarias. Esto que escuchan es la cadena COPE.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Tomás Martín dirige el juzgado de instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria. Este tribunal está especializado en casos de violencia hacia los menores. A diario, ante el juez Martín, declaran niños, niñas que han sido agredidos, que sufren malos tratos en casa, que son acosados. Muchos de estos críos, estos chavales, llegan todavía con marcas físicas, moratones, arañazos, heridas y también con marcas emocionales. Continúan en shock, están asustados, están aturdidos o con ojos que reflejan miedo o pena. Pero para alegrar un poco la vida y para convertir la visita al juzgado en otra cosa, porque visitar el juzgado no es algo cómodo de sobrellevar, el juez Martín decidió instalar una pequeña biblioteca en una sala del edificio. Allí los niños podían distraerse y liberar tensiones leyendo algún cuento hasta la hora de prestar declaración. Un día, una niña quedó prendada de un libro. A la salida, el juez Martín decidió regalárselo. La pequeña se marchó exultante, feliz. Lo que podía haber sido un episodio traumático, el de acudir a un juzgado a declarar después de, pues no sé, haber sido maltratada, se convirtió en una experiencia gratificante y positiva hasta cierto punto. Tras la emotiva reacción de la pequeña, el magistrado Martín tuvo una idea que no dudó en poner en marcha. Ahora, cada niño que acude a declarar a su juzgado recibe en la entrada un kit de bienvenida. El pack está compuesto por una vistosa mochila verde que lleva impresa a Togi, una mascota con ojos saltones y zapatillas de deporte que viste, eso sí, una toga de juez. En el interior de la mochila hay un cuaderno y una caja de pinturas con las que los más pequeños pueden dejar volar la imaginación y, como guinda del pastel, un libro de regalo. Los futboleros o las aventuras de Jerónimo Stilton, el segundo ratón, probablemente más famoso entre los pequeños de la casa, después de Mickey Mouse. Esos son los libros que más triunfan. Pero el kit de bienvenida no es todo. Si para quitarse los nervios de encima, además hace falta echar una partidita a algún juego de mesa antes de comenzar la declaración, es el propio juez Tomás Martín quien se presta voluntario. De esta manera, el duro y frío trámite de tener que acudir a declarar con apenas 6, 7, 8 años a un juzgado, lleno de arcos de seguridad, de policías, de gente mayor, muy ajetreada, nerviosa, trajeada, se convierte en algo más agradable para estos niños que, a pesar de su corta edad, ya han sufrido experiencias terribles. Es una cifra que no recordamos todos los días y, sin embargo, es de las más importantes de la pandemia. Los científicos calculan ahora mismo que la vacuna ha ayudado a salvar más de 100.000 vidas en España y ha reducido la posibilidad de muerte por COVID en un 90%. Hoy, el 79% aproximadamente de la población española tiene la pauta completa de vacunación y el 83% una dosis. Aquí ya incluimos a los niños. Además, uno de cada cuatro españoles ya tiene el pinchazo de refuerzo, esa tercera dosis de la que estos días se está hablando tanto. Son porcentajes muy por encima de la media de otros países europeos. Y todo comenzó hace justo un año, el 27 de diciembre del 2020, con una mujer que hacía historia. Araceli Hidalgo se convertía aquel día en la primera persona vacunada contra la COVID hace hoy 12 meses. Hoy hemos querido preguntar cómo se encuentra en la residencia de Los Olmos de Guadalajara, donde vive el escenario de aquella vacunación de aquel día histórico. Y su nieto David Hermoso nos ha confirmado que Araceli se encuentra bastante bien.
Y está muy bien, tiene sus achaques pues ya de su edad, que va a camino de los 98 y le duelen un poco las piernas y tal, pero súper optimista, súper contenta y súper feliz. La verdad que está súper a gusto y súper bien.
A pesar de la buena salud de la que goza Araceli, repito, a sus 97 años, fue ella misma quien el pasado día 24, Nochebuena, propuso a toda la familia aplazar esa cena para evitar sustos innecesarios.
Y bueno, en principio íbamos a cenar toda la familia juntos, pero como estaba el tema tan elevado de contagios, pues ella misma fue la que propuso de dejarlo para cuando ya estuviera la cosa más tranquila.
A partir de ese pinchazo a Araceli, comenzó en España un proceso de vacunación en todas las residencias de nuestro país que consiguió dar un giro de 180 grados a lo que se estaba viviendo en cada una de ellas. En algunos casos era algo dramático, tremendo, surrealista. Las vacunas consiguieron poner a salvo a los residentes y al equipo laboral que trabajaba en ellas. Poco a poco fueron quedando atrás los meses más duros de la pandemia. Ahora la situación es mejor que al inicio de toda esta historia, pero no hay que olvidar todas las medidas de prevención. Siguen estando presentes, porque por desgracia no hemos dado carpetazo al coronavirus. Nos lo ha contado Marina Vadillo, la directora de la residencia Los Olmos en Guadalajara, donde precisamente reside Araceli.
Pues son gente que, bueno, su casa es la residencia. Ahora, por estas fechas, bueno, ya veis cómo está repuntando los casos. Ellos pueden salir con sus familias, pero yo siempre le recuerdo a las familias que, por favor, que tomen las medidas de prevención posible, que con cuidado, utilizando todas las medidas de prevención, porque el repunte de casos, bueno, pues va en aumento.
Todos los que están trabajando en las residencias inciden en lo mismo, en la prudencia, con mayúsculas, cuando vamos a ver a nuestros mayores, en seguir tomando todo tipo de medidas de prevención para que no haya contagios. Saben lo que ha pasado y no quieren que haya rebrotes. Lo comprobamos en otra residencia de Guadalajara. Nos vamos hasta la residencia alicantina Mare de Déu, de la Soledad de Ondara. Nos sirve como ejemplo para recordar cómo los trabajadores de las residencias han hecho verdaderos esfuerzos por proteger a las personas mayores durante toda la pandemia. En este caso, en concreto, para garantizar la seguridad de los residentes, su directora y algunos auxiliares pasaron dos semanas encerrados en el centro para evitar contacto con el exterior. Fue a finales de enero de este año 2021. Así contaba Pepita, una de las 20 residentes, lo que sentía por este gesto que hacía por ellos.
A mí estupendo. Son muchachas estupendas, muy cariñosas y se preocupan por nosotros. Estoy estupendamente. Yo ya estoy prácticamente estoy en mi casa.
Bueno, Paqui Ferrando es la directora de esta residencia de Ondara. Paqui, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, ¿cuál es la situación que tenéis a día de hoy en esa residencia?
Pues a día de hoy pues continuamos peleando día a día con esta situación, aunque como decías es muy diferente de esas semanas de enero y seguimos sin ningún caso entre nuestros residentes en todo el año y esperamos que aunque están repuntando los casos continuar así, a ver si lo logramos.
Uh-huh. ¿Qué supuso para vosotros aquel día en el que, bueno, en esa residencia de Guadalajara veíais cómo se inoculaba ese primer pinchazo a Araceli, a una persona mayor, con el perfil que vosotros tenéis, con los que trabajáis ahí a diario en vuestra residencia? ¿Qué supuso para vosotros aquel momento?
Pues fue como si se abriera una puerta y vieras la luz hacia un camino para aliviarnos, ¿no? Porque el momento de estrés que vivíamos en aquel momento era muy, muy importante, porque ahí sí que veíamos la gravedad de la situación y que si en nuestra casa, que era tan pequeña, entraba el virus, iba a ser devastador, vaya. Entonces lo vivimos con mucha alegría, la verdad, como la solución, ¿no?, a toda esta situación.
Sí, desde algún punto de inflexión a todo el miedo, la incertidumbre, exacto, el temor que habéis tenido, toda esa tensión acumulada, y de repente, bueno, pues habría una llave, ¿no?, para liberar todo eso y poder empezar a vivir de otra manera, ¿no?, liberaros de ese miedo que tenéis encima. Bueno, los trabajadores fuisteis durante meses el único contacto con el exterior de la residencia. Si no salíais del centro, evitabais que llegasen personas contagiadas o evitabais, bueno, de alguna manera, transmitir el virus de forma involuntaria. Ese fue un gran sacrificio personal del que se va a cumplir ahora, pues un año justo, el día que decidisteis quedaros dentro con vuestra gente para, bueno, que no hubiera mayores problemas. ¿Cómo lo llevasteis vosotros? ¿Cómo lo llevó vuestras familias?
Pues nosotros lo llevábamos bien porque ya te digo, estábamos viviendo con mucha más ansiedad y estrés toda la situación, entrando y saliendo, que quedándonos dentro. Y para nosotros el estar allí dentro fue un alivio y para nuestras familias igual, porque veían que era lo que necesitábamos hacer para estar más tranquilas. Y fue una opción que se puso sobre la mesa por parte de las auxiliares y a mí se me abrió el cielo, la verdad, porque es que lo estábamos pasando muy mal.
Afortunadamente esa opción este año ni se ha planteado, claro.
No, porque la situación es totalmente diferente y la gravedad vemos que no es la misma. Justo esta mañana lo hablaba con la coordinadora, que también fue una de las que se quedó con nosotras allí dentro, y lo hablábamos de eso, que no es la misma situación, no lo vivimos con el miedo que vivimos en enero de este año.
Lógico. Oye, una última pregunta. Le preguntaba precisamente antes a la directora de la Residencia de los Olmos de Guadalajara, que el escenario de la primera vacunación, ¿cómo ha sido esta Navidad? Si, bueno, todo este tema del COVID, de la variante Omicron, ha hecho que muchos ancianos hayan pasado allí las fechas tan señaladas. ¿En vuestro caso ha ocurrido lo mismo?
Sí, no ha habido mucha gente que haya salido. Han salido pues salidas cortas, pero de salidas a comer con la familia y todo eso no se ha dado. Las familias han sido prudentes y han visto que es la necesidad de este año también. Se siguen haciendo las visitas porque la normativa también lo permite este año. Uh-huh. Entonces, y nosotros también queremos que se produzcan dentro de todas las medidas de seguridad y de higiene y todo lo que se pueda, pero que sí que tengan ese contacto y esas visitas, porque para ellos también es muy, muy necesario.
Paqui Ferrando, directora de la Residencia Mare de Ude Ondara. Paqui, gracias por compartir con nosotros esta experiencia, por contarnos cómo también están nuestros mayores, ¿no?, en las residencias en las que trabajáis, y, ¿por qué no?, gracias también por el trabajo durante toda la pandemia, haciendo ese acompañamiento con gestos tan especiales como el que tuvisteis vosotros, de quedaros dentro con la gente de vuestra residencia. Un saludo, Paqui, muy buena suerte para este 2022, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros por dar voz a esto.
Bueno, no, el año 2022 acaba, le quedan ahí menos, y pronto conoceremos los datos de población que ha dejado este 2021. Pero ya te voy adelantando, no tiene demasiada buena pinta. En el primer semestre del año, España perdió 72.000 habitantes, situándose su población general en 47.320.000 personas aproximadamente, ¿eh? Todas ellas se reparten entre los 8.131 municipios que tenemos en nuestro país y 50 provincias que tiene España. Bueno, pues atento a este dato porque vamos a hablar de despoblación. 23 provincias españolas han perdido habitantes en este año y 3.961 municipios exactamente se encuentran en este momento en un riesgo alto de despoblación, o lo que es lo mismo, su densidad de población es inferior a 12 habitantes por kilómetro cuadrado. Seguro que se te viene a la cabeza un puñado de pueblos que encajan perfectamente en este perfil, en esta descripción, porque cada vez son más. Basta por ir por alguna carretera comarcal de cualquier punto de la geografía nacional para encontrarse una de estas poblaciones. Uno de esos pueblos es, por ejemplo, Benamira, en Soria. Aquí la densidad es muy fácil de calcular. Solo hay un habitante. Se trata de Fernando, que trabaja como conservador de carreteras.
yo vine aquí para 4 meses y para un trabajillo que salió por aquí, dije, bueno, pues me voy al pueblo 4 meses y me ahorro alquiler. Y a lo tonto 12 años llevo. Llevo ya 4 años solos, antes vivía otra persona, pero ya murió. Llevo ya 12 años en el pueblo y desde que se tuvo que ir el Pedro, que en paz descanse, pues me quedé solo.
Se quedó solo. Un solo habitante, Benamira. Este pueblo, claro, está al filo del abandono. Y ojo a otro dato. Desde que llegó la pandemia a España, más de 100.000 personas han dejado la ciudad y se han ido a vivir a pequeños pueblos, municipios en los que la falta de oportunidades, la escasa cobertura médica, por ejemplo, o la poca capacidad de atracción para los jóvenes van mermando la población año a año. Un ejemplo de ello es Villasur, en Palencia. Allí vive Cayo, que es uno de los 7 vecinos del pueblo.
Esto ha ido cambiando bastante, pero ya desde los años 70, los 80, bajó mucho, porque en esos años se marcharon aquí del pueblo 7, 8 familias, las que más personas eran en las casas, marcharon para Valladolid y para la zona norte de España, y entonces ya bajó mucho.
Hablábamos de que 100.000 españoles han decidido, bueno, dar un giro repentino a su vida con la llegada de la pandemia, el teletrabajo y demás, y, ¿por qué no?, profundizar un poco en esa España rural en busca de continuar su trabajo teletrabajando, pues con una comodidad muchísimo mayor en cuanto a calidad de vida. El problema es que eso se puede hacer cuando esas poblaciones tienen esa oportunidad, por ejemplo, de acceso a internet adecuado para que se puedan desarrollar los trabajos. Cuando esa realidad no existe, esas poblaciones pierden también esa oportunidad. Bueno, te hablaba antes de la escasa cobertura médica como una de las principales causas de la despoblación. Pues fíjate en la historia que contamos hace muy poco, en este mismo Mediodía COPE. Es la historia de Victoria. Ella enfermó de cáncer y tenía que darse sesiones continuas de radioterapia. Vive en el Burgo de Osma, pueblo de Soria, y tenía que ir todos los días al Hospital de Burgos, que es el más cercano para recibir esas sesiones. Eso se traduce directamente en que había que montarse en el coche a primera hora de la mañana y recorrer 300 kilómetros diarios.
Nos sentimos desamparados ante esto, esta situación que es tan obvia y es diaria, no es mensual, no es trimestral y en muchísimas. Es lo que decía, cualquier prueba un poquito específica, todos los días tenemos que salir varios pacientes fuera. Hemos pasado de tener, en 6 meses, de tener 4 oncólogos a tener 2. Estamos a la espera de que nos lleguen más. Los pacientes no somos los mismos, somos más. Claro que estamos desamparados.
Hay que ponerse a la situación de esta mujer, de Victoria. Todos los días, 300 kilómetros, así durante varios meses, a diario, y además recibiendo sesiones de quimio, de radio. Es un caso más, es solamente un ejemplo que hemos podido tratar, pero hay muchos más en toda España, no solo en Castilla y León, también en Aragón, en otras zonas menos pobladas como Asturias. Bueno, otro de los problemas más frecuentes en la mayoría de estos pueblos es algo que en las ciudades pues parece obvio, los cajeros automáticos. Sí, una cosa que podemos encontrar prácticamente a cada paso que damos en una ciudad. Bueno, pues sacar dinero es casi un milagro en muchos núcleos rurales. Juan Pedro tiene su bar en Albaladejo, un pueblo de Ciudad Real, y nos ha contado que allí ni siquiera tiene datáfono.
Alguno, pero nada, afuera alguno de paso que ha pasado. Yo de esos no hago nada. Aquí hay muy poca gente que pague con tarjeta, porque esto es pequeño y aquí no, las cuentas son muy chicas, aquí no hay mucho trabajo.
Las cuentas son chicas, aquí no hay demasiado trabajo para el datáfono, pues la gente va con su dinerillo como puede, como toda la vida, vaya. Bueno, hablando de datáfonos, de cajeros y demás, te voy a llevar a Cútar, un pueblo de Málaga en el que viven cerca de 50 familias. Allí también vive José Antonio Colino, que hace las veces de farmacéutico y además de cajero. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
Bueno, ¿cómo ha ido este fin de semana? ¿Has vendido muchos test de antígenos por tu condición de farmacéutico?
Pues sí, bastante. Y afortunadamente tenía.
Muy bien, o sea, ¿no tenéis problema allí de desabastecimiento de test, como ocurre en otros puntos de España?
No te digo bien, no.
No, te decía, si no tenéis allí problemas de desabastecimiento de test, porque aquí hay lugares donde la gente no para de buscarlos y no los encuentra. Allí por lo menos tenéis para hacer las pruebas rápidas, ¿no?
Se entrecorta.
Vaya por Dios. José Antonio, ¿me escuchas ahora?
Sonaba un clic, clic, clic.
Vamos a intentar recuperar la conexión con José Antonio. Es farmacéutico en un pueblecito de Málaga donde apenas viven 50 familias, Cútar. Estábamos hablando precisamente de la despoblación, que es algo pues que ocupa y preocupa y que, por ejemplo, es la clave de unas próximas elecciones que van a tener lugar en Castilla y León, anticipadas, como bien hemos contado, allá por el 13 de febrero. La despoblación, porque precisamente da lugar a que hayan surgido movimientos que de alguna manera se apoyan en lo que reclama esa España vaciada para intentar acceder a sus reivindicaciones a través de elecciones. Todo eso está pasando, es otra derivada más, la derivada política de esa despoblación. Pero vamos a volver a Cútar, a este pueblo de Málaga. José Antonio, ¿nos oyes ahora?
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
Ahora sí nos oyes, ¿verdad?
Sí.
Vale, bueno, te estábamos hablando precisamente de eso. ¿Cómo es la vida en Cútar? ¿Hay mucha gente joven o suelen irse directamente a Málaga buscando a la gran ciudad?
Pues se van buscando la gran ciudad, lo que son Vélez y Málaga, evidentemente. No obstante, todavía quedan aquí unos poquitos de los más jovencitos que poco a poco irán yéndose, evidentemente.
Bueno, pues parece que tenemos complicada la comunicación con Cútar porque, al menos según nuestra experiencia, aparte de tener un problema con la despoblación, pues lo que puede tener también es un problema de cobertura telefónica. En fin, es un problema grave este de la despoblación, ¿eh? No es ninguna tontería, es un problema que además se traduce en un gasto importante para las comunidades autónomas que lo están sufriendo. Es un problema, ya digo, que habrá que abordar en un futuro al menos la búsqueda o la dotación de oportunidades en todas estas zonas rurales. Tienen que seguir para adelante. Sus vecinos también, pues tienen los mismos derechos que cualquier otro vecino, cualquier otro ciudadano en España, y eso conlleva también que, haya que estar pendientes de ellos y que reclamen lo que se merecen, ni más ni menos que lo que tienen el resto de españoles. Última intento con José Antonio. No está. Ahora mismo son las 3:51. Vamos a dar otro vistazo por la actualidad y enseguida vamos con nuestros compañeros de la tarde, con Fernando de Aro. Ese vistazo por la actualidad pasa desde luego por el calendario. Levantamos la página y vemos qué día es, el lunes 27, última semana del año. Una semana que para muchos es de vuelta al trabajo y la pregunta la hemos tenido siempre en estos días encima de la mesa, ¿no? ¿Cómo salvar la Navidad? Y es lo que estamos preguntando en Mediodía Cope. Si hemos conseguido salvar la Navidad de alguna manera, esa cena navideña que todos estábamos esperando, si habéis tenido algún positivo en vuestra cena, ¿cómo lo habéis vivido todo esto? ¿Cómo os estáis preparando ya para la Nochevieja, que es el siguiente reto que de alguna manera todos tenemos por delante? Y de eso hemos preguntado en Mediodía Cope. ¿Qué tal han ido estas fiestas? Si has conseguido salir libre de contagios, si has podido disfrutarlas con tu familia, si al final has conseguido no contagiarte. Bueno, es el caso de Manuel. Para él, mira, todo han sido buenas noticias.
Sí, se ha salvado la Nochebuena de momento y no ha habido contagios. Éramos 5 personas solamente y sin contagios, así que de momento va la cosa bien.
Bueno, los oyentes de Mediodía Cope, por lo que nos van contando, la verdad es que han tenido bastante cuidado, ¿eh? María José, por ejemplo, no se han dado con medias tintas.
Sí que he ido con cuidado, ni yo me he contagiado porque he estado con poquita gente y conozco gente que está sin vacunar y todavía se lo está pensando y obviamente pues con esta gente no he estado, ¿eh? Así que sin contagios y sin nada. Esperemos que el año que viene que estemos muchísimo mejor.
Bueno, Guadalupe ha estado en casa todo el rato, ha sido muy precavida y pide al resto de la gente que por favor tengan cuidado, que cumplan.
Pues gracias a Dios no me he contagiado ni he contagiado a nadie porque he estado en casa sin salir, solo exclusivamente a comprar. Hay que tener mucho cuidado de no contagiarse ni contagiar a los demás.
Bueno, y buena noticia también para Ana, que ha podido reunirse con su familia y asegura que si Dios quiere volverán a hacerlo Nochevieja.
Pues sí, nosotros estamos todos bien, gracias a Dios. Y la Nochevieja, y también nos vamos a reunir, si Dios quiere, todos que somos la familia y casi convivimos continuamente porque no salimos para nada a ningún sitio.
Son las opiniones que estamos registrando en Mediodía Cope sobre cómo has pasado estos días y cómo te estás preparando para lo que nos queda, que todavía nos queda Navidad. Bueno, en Mediodía Cope queremos saber tu opinión con un mensaje, notas de voz, al WhatsApp del programa 637-23-0000, apúntalo, 637-23-0000. Y en unos minutos, queda poco, los compañeros de la tarde de COPE con Fernando de Aro al frente. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes,
bueno,
Ángel.
Que estáis ultimando en el menú informativo para esta última semana del año, este lunes.
Pues este lunes vamos a recordar que se cumple un año de que se pusiera la primera vacuna. Tú lo has contado. Uh-huh. La verdad es que cuando uno mira hacia atrás se sorprende, ¿no? Porque en poquísimos meses tuvimos vacunas y hemos sido uno de los países, somos uno de los países con más vacunas en Europa. Y nos vamos a preguntar qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido esas vacunas.
Sí.
Y vamos a intentar también medir, valorar cómo está esta nueva ola, la ola que está marcada por la extensión de Omicron. Estaremos también, Ángel, en La Palma para ver qué hay por delante. Una vez que el volcán está apagado, cómo van las tareas de reconstrucción. Y hablaremos de una cosa, de una emoción, de un estado de ánimo, que es la melancolía. Vamos a hablar con un ensayista y una psiquiatra, porque estos tiempos de Navidad también son tiempos de melancolía. ¿Es buena o es mala la melancolía? Vamos a intentar responder a esa pregunta, Ángel.
Una gran pregunta, la de la melancolía, desde luego. Como para tenerla en cuenta. A veces viene bien, a veces no viene tan bien. Gracias, Fernando. Hasta ahora.
A ti, Ángel.
Lo dicho, en unos minutitos, queda nada. La tarde de COPE con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Muy buena tarde para todos.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.